Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam. Estamos en la introducción al estudio de la 10 Sefirot. Estamos en el punto 58. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio. Las mejores preguntas se preguntarán en vivo. Entonces nos encontramos en una aclaración. ¿Qué es revelación y qué es ocultación? En que hay una respuesta de temor y de amor y, bueno, el Creador, estos 12 grandes pasos, etapas, en las cuales se dividen. Y hemos averiguado en esta letra 57 lo que es una respuesta o un volver por temor. Vamos a ver lo que nos dicen ahora en adelante en la letra 58. Con esto entendemos las palabras de nuestros sabios, que quien se arrepiente por temor logra por sus pecados que se vuelvan errores. Y hay que entender cómo sucede esto. Es decir, errores y pecados, por supuesto que nosotros no los registramos en nosotros. No, que yo hice estos pecados o errores, sino que todo esto proviene del rompimiento de los kelim. En el pecado del árbol del conocimiento, que de acá tenemos que todos estamos de tal forma, fuimos hechos de tal forma. Como resultado de esto, cada cual con sus reshimot, que todas son para el recibir. Entonces, con este recibir, en nuestros kelim, tenemos kelim de rangos de Aviud Shoresh Aleph, y Bet, parte de Bet, Gar de Bet, que es llamado Galgal Teinaim, Kelim de otorgamiento, porque estos son livianos. No hay Kelim de influencia, esto es Satra de Satra, es decir, una contradicción, sino que acá es tan poca la viud que pueden otorgar por otorgar, y los errores que se encuentran para sí mismos son llamados que no son capaces de otorgar para otorgar, sino que solamente recibir a sí mismos, para sí mismos. Y este estado de error, pecado, y no así vasijas, kelim, que son muy gruesas, muy densas, de Bina o Tiferet, o Ozen Hotem Pe, Ahab, Aviud, espesura, Aviud, Gimel y Dalet, carne y piel, Mohatzamot Gdim, es Galgal Teinaim, y después es Basar y Or. Estos son muy, muy, muy pesados, y en un estado corregido son capaces de recibir para otorgar, porque tienen una gran fuerza también en otorgamiento. Pero en un estado descompuesto, lo contrario, tienen una fuerza muy fuerte, muy grande para recibir, hacia el recibimiento, y en vez de otorgar para recibir para otorgar, recibir para otorgar en vez de otorgar para recibir. Por lo tanto, su trabajo en un estado descompuesto se llama pecados. Es decir, que estos utilizan a los demás para llenarse a sí mismos. Y estos kelim que son pequeños de Galgal Teinaim, aunque están rotos, nada tanto dañan a los demás. Quieren para sí mismos simplemente. Como una persona pura, simple, relativamente. Por lo tanto, pecados y errores se encuentran en nosotros ya anteriormente, de un principio, no nosotros hacemos esto, sino que si el hombre se descubre estas cosas, entonces llega a los perdones, acá hemos pecado, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque acá comienza, hasta el hombre piensa, siente hasta cuánto él se incluye, se compone de este mal. No, pero no es que sea él por sí mismo. Nosotros acá, hasta cuánto descubrimos por nosotros este mal, tendremos que entender que este mal se nos entregó a propósito, adrede, para corregirnos. No que yo provoqué este mal, y no hay un mal que se descubra y que sea mío, sino que así me crearon, y por lo tanto acá no hay en realidad ninguna base para registrar eso a mi nombre, sino que yo recibo esto como obstáculo, como molestia para llegar a el rango para el amor del Creador, o que yo recibo esto como un medio para llegar al amor del Creador. Es decir, hay acá, siempre tenemos la posibilidad en cualquier estado y estado de tratar, ver correcto e incorrectamente, por decir, de tal forma. Por una parte no hay nadie más que él, por otra parte, si no yo, ¿quién a mí? Si yo no me preocupo de mí, ¿quién se preocupa de mí? Por una parte, todos los pecados y errores que se descubren son para corregirlos, por esto se descubren, y si se nos entregan, es para corregirlos, que por medio de esto tenemos una ganancia, una gran ganancia. Lo que se descubre como una descomposición no es una nuestra cuenta. Yo no tengo que comerme hasta cuando yo fui malo en el pasado con alguien o algo, o como sea, yo tendré que decir, así tuvo que ser y no soy yo, no comerme a mí mismo. Yo sé y conozco y siento también sobre mí y también sobre los demás que vienen ahora con acusaciones hasta cuánto yo soy malo. No, no eres tú. Si tú estás hablando del momento anterior, ya no eres tú. Eso es. En el estado actual sentirás que eres tú y corrige. Pero si corregiste o no corregiste, pasó, ya pasó. Sobre el pasado tienes prohibido pensar. No seas un... Sí, como la mujer de Lot. Esa que miró hacia atrás y se convirtió en sal. Ok, vamos a ver. Según lo anterior, se puede entender completamente que los pecados que uno comete resultan al recibir la providencia de la doble ocultación. A saber, ocultación dentro de ocultación, que significa que uno no cree en la providencia de castigo y recompensa. Es una loquera. Sin embargo, en la ocultación simple, que significa que cree en la providencia de castigo y recompensa, solo que debido a la acumulación de sufrimientos a veces llega a pensamientos de transgresión. Aunque uno cree que los sufrimientos le llegan como castigo, no obstante, es como una persona que ve a su amigo de espaldas y podría dudar y pensar que es otro. Estos pecados son solo errores, dado que en conjunto creen la providencia de castigo y recompensa. Entonces, se le descubre al hombre deseos para el otorgamiento, hacia el otorgamiento, terribles, le muestran hasta cuánto él se encuentra en recibimiento. Entonces su trato a los demás se llaman pecados. Y ciertamente, aunque se encuentran en... yo leeré otra vez la letra 58, con esto entendemos las palabras de nuestros sabios. Quien se arrepiente por temor logra que sus pecados se vuelvan como errores. Es decir, corrige los pecados. Primero eran pecados y ahora los transmite a errores, a un rango más suave, liviano. La corrección siempre se hace de una forma parcial, siempre se levantan los deseos para recibir al rango de Bina y después al rango de Keter. Porque el rango de Bina significa que se neutraliza el deseo de recibir primeramente. Sí, aún no es posible otorgar por medio de estos deseos, pero por lo menos no dañar, digamos así. ¿Está bien? No se daña por medio del deseo de recibir, se neutraliza. Eso es. Y hay que entender cómo sucedió esto. Según lo anterior, se puede entender completamente que los pecados que uno comete, estos resultan al recibir la providencia de la doble ocultación. Es decir, si la luz se ocultó también por la espalda y también, es decir, rostro y trasero, entonces yo me encuentro en una ocultación doble. Entonces resulta que en esta ocultación doble donde yo me encuentro es que yo necesito pecar. ¿Se entiende esto o no? Si la luz se oculta, yo tengo que pecar. Yo me encuentro entonces en control de mi deseo de recibir. El deseo de recibir, ¿sí? Para recibir. ¿Esto está claro? Ya. Por arriba, de lo alto, aparece la luz. ¿Sí? Aparece la luz. Si esta luz viene y aparece, no hay problema. Corrige el deseo de recibir. Si la luz se oculta, ¿sí? ¿Se oculta de qué? ¿De qué se encuentra? Pero no corrige. Diremos así. Pero no corrige. Esto significa ocultación simple o una. ¿Cómo puede ser algo así? Pregunta. ¿Cómo puede ser? Tengo un remedio dentro, pero no tienes ningún remedio dentro. Tú no la recibes, se encuentra frente a ti. Ah. ¿Sí? Ok. Entonces, de cualquier forma se encuentra. Esto me mantiene con temor, digamos. No viene a corregir, solamente me dice, cuidado. No sé cómo describir esto ya. De alguna forma traten de cada cual se imagine cómo es. Entonces, esto me mantiene a mí no en pecado, sino que en errores. Eso es. Y si se oculta totalmente, incluso hoy va voy, no vayas a hacer o algo así, entonces yo me encuentro, me descarrilo totalmente y hago conmigo lo que se me ocurre, estoy desbandado. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos quienes se encuentran acá. Este verde soy yo. ¿Sí? La línea verde soy yo, solamente yo. Este, digamos, noga. Tampoco no noga. No confundirnos mejor. ¿Cómo llamarle a esto? Bueno, decisión. Le dicen por ahí masaje. No es masaje, ¿qué va a ser esto masaje? Es un cálculo, una cuenta. Mi trato, le gritan por ahí. No, cálculo. Calculación. Entonces, acá tengo yo así. Fuerza de recibimiento. Y acá es fuerza en lo alto, es por encima, es fuerza de otorgamiento. Entonces, yo me encuentro entre estos dos. Y acá, bajo mí, fuerza de recibimiento también. No importa. Acá ya está escrito, es lo mismo. ¿Cuál es la importancia? Eso es. Entonces yo me encuentro entre estos dos. ¿Quién me presiona más a mí? Así yo me encontraré, ¿cierto? Claro. Entonces me influencia a mí la fuerza del Creador. Más. Entonces, yo, por seguro, realizaré sus actos. La fuerza de la luz me influye menos la luz, de influencia. Entonces, yo estaré influenciado más por mi fuerza de recibimiento. ¿Está claro hasta acá? ¿O no? ¿Qué no entienden? Si tengo a mi lado el grupo que me mantiene y me sostiene, o la policía, o mis padres, ¿sí? ¿Cierto o no? Agam. Sí. O tu mujer que te está mirando, te está observando. No, dice Agam. No, ¿eh? Entonces tú estás muy bien, claro. Y si no hay, Entonces tú, claro, me vuelvo loco, por supuesto. Por supuesto, te vuelves loco, cierto. Haces lo que quieres, es decir. Entonces, ¿por qué no hay alternativa? ¿Bajo uno o bajo lo otro? El hombre se encuentra. Esto está claro. Ciertamente, en el aspecto de la ocultación simple, significa que cree en el castigo y recompensa. Sin embargo, con tanta sufrimiento, es decir, que el deseo de recibir le presiona, no es suficiente que se le descubra un poco esta parte de Joraim del creador, la parte trasera de espalda, aunque cree que estos provienen de algún pensamiento de transgresión. Él podría dar dudas y pensar que es otro, que estos pecados son solo errores, dado que en conjunto cree la providencia de castigo y recompensa. Se justifica hasta cuanto él puede. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el hombre acá? La persona tiene su deseo de recibir, actúa sobre la luz, que digamos le entrega fuerza de contener su deseo de recibir en unos 50 kilos, digamos 100 kilos de mala influencia. 50 menos 100, 100 menos 50 son menos 50, ¿sí? Minus 50, 50 negativo, es decir, 50 kilos de ego actúa. Estos serán llamados errores, y esos 100 kilos, ¿qué serán llamados? Pecados. ¿Qué me miras así? Si yo me encuentro bajo el gobierno del deseo de recibir, totalmente, significa pecado, no importa en qué rango. Pecados. Porque tengo kelim de Kabbalah, kelim de influencia, todos son para recibir. Todo, todo, todo. Todas las vasijas, todo. Si parte de estos puede mantenerse por temor, ¿sí? Y parte no. Y otra parte no. Esto significa que yo me encuentro en Shgaga. ¿Sí? Esto es en errores. Y todo esto depende de la aparición del Creador sobre mí. ¿Está bien ahora? En nuestro mundo, esto, ¿por qué no trabaja? Porque lo que aparece frente a ti es todo es en daño hacia tu deseo de recibir. Vergüenza. Principalmente amor propio, que te puedes dañar o algo así. Hasta golpes y etcétera, ¿sí? Agresión física. En espiritualidad, el castigo es en que tú no podrás otorgar. Por esto mantiene al hombre de una forma inversa, contraria, pero no importa ahora. En buenas cuentas, lo importante, lo principal, es que todo depende de hasta cuánto la luz me influye a mí, hasta cuánto mis vasijas quiero que otorguen con respecto a esto. Yo me encuentro en el rango de tzadik, justo, o rasha, malvado. Es decir, yo podré decidir si quiero ser malvado. Depende hasta cuánto yo puedo exigir la luz que pueda influenciar sobre mí. Lo cuanto más o no, puede ser que yo tenga un deseo de recibir de 100 kilos. ¿Sí? Yo soy el cruel. Y estoy dispuesto a corregirme un poco, pero en 10 kilos no más. No soy capaz de pedir más corrección. No puedo despojarme de grandes pasiones, deseos, que no puedo despojarme de ellos. Yo no puedo pasar o transmitirlos al otorgamiento. No puedo dejar de gozar como soy yo. ¿Qué tengo que hacer? Digamos, vengo al entorno, a la sociedad. Y también allí. ¿Hasta cuánto me incluyo yo? No me impresiono de que me conviene terminar con todo mi deseo de recibir. Solamente un poquito acá, otro poco allá. Colitas por acá, un poco a corto, redondeo las puntas. Pero con eso yo elevo man. ¿Qué sucede entonces conmigo? ¿Ah? ¿Me reciben ese man o no? Que yo quiero en un poquito. Despojar, estoy dispuesto a entregar, tú sabes. Sí, toma de mí un poco algo. Pero solo eso y no más. Son cálculos egoístas. ¿Qué hago yo entonces? Dime. No sé. Entonces revisa hoy, mañana me dices.
¿Quién Gershon?
Sí, Gershon. Antes de que usted podría responderme la pregunta, ¿qué se hace con eso? Respóndase la pregunta. Digamos, yo pregunté para que tú te preguntes a ti mismo. Pregúntate a ti mismo. Cuando yo me encuentro en un estado así, en que, digamos, tengo un estado y paso al estado verde, en eso en que estoy haciendo cálculos, también si yo veo hasta cuánto me encuentro dentro del recibimiento de esa fuerza y tal vez quiero salir de ella, pero esto no se expresa como algún dolor o temor, porque yo tengo una sensación en la mente, yo entiendo que yo realmente soy un egoísta, pero no es el estado en que quiero estar, pero esto no se expresa de alguna sensación, de alguna oración interna, se expresa en algún conocimiento o idea. Hay un proceso acá que pase de esto hasta que pueda de la mente o conocimiento pase que realmente me duela. Como usted dice, esas colitas que uno entrega, no eso, sino que me duela. ¿Alguien puede traducir lo que él dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué preguntó? Pregunta Rav. Si entendí correctamente, él entiende lo que hay que sentir, pero no lo siente de una forma práctica, que quiere sentir cómo se llega a la sensación. ¿Cierto o no, Gershon? ¿Eso preguntaste? Sí. ¿Cómo se llega a la sensación esa? El hombre, ese es el asunto, el hombre no, ningún asunto, el hombre nunca será capaz de realizar esto solo por sí mismo, dentro de sí mismo, porque cada uno de nosotros es un punto, y todos los actos podrán ser solamente entre uno y el otro, porque allí se encuentran todas las correcciones, aunque tú sientes una carencia dentro, una carencia que es tuya, personal, pero esta carencia, corregirla, solamente será corregida en la conexión con tu prójimo, con tu compañero. Solamente de tal forma tú podrás medir y observar todos los pecados y errores que tú ahora sientes, tú los sientes. Estos pecados y errores son bestiales, materiales. Ah, dañé a alguien, hice algo malo a alguien, así, esto, lo otro. Son tonterías. Son todo en el rango de inerte vegetal y viviente. ¿Tú descubriste estos pecados y errores en la conexión con tus compañeros? ¿O no? ¿En tu esfuerzo de comunicarte con ellos o no? Responde. Yo descubrí que soy fuerza y deseo de comunicarme con ellos, pero no tengo más fuerza. Yo no puedo pensar. Rab responde, ¿eso significa en ti errores? ¿Eso o otra cosa? Generalmente, el hombre descubre, dañé a alguien, lo dañé, lo traté mal, hice algo a alguien, hice esto malo a ese... Se descubren cosas así en nuestra vida. Esto no pertenece a las mismas cosas que nosotros tendremos que corregir. ¿Por qué? Porque si yo las descubro, no en la conexión con el entorno o sociedad de escucha, incluso con parientes o niños o no importa quién. Tus hijos en que tú ahí los educas, no importa quién y qué, vienen distintos pensamientos y distintas cosas y estas se descubren en el rango de inerte vegetal viviente. Estos no son tuyos. Estos se te descubren en tu deseo de recibir. Eso es. El deseo de recibir que nosotros tendremos que corregir. Yo estoy hablando de un 1%, esos que tienen punto en el corazón. ¿Sí? Nosotros tendremos que corregir solamente dentro de que nuestro serio esfuerzo de comunicarnos con el entorno, y no puedo, y descubro que yo los odio, no los amo, no puedo con respecto a esos y con respecto al Creador dentro de este entorno y sociedad de Israel, la luz y el Creador. Acá yo descubro estos pecados y errores, y esto es lo que corrijo, solamente, exclusivamente, se acabó. Todo lo demás en rangos de inerte, vegetal y viviente son, con respecto al rango hablante, el rango de inerte, vegetal y viviente, los pecados, no pecados, errores, no errores, pecados y errores, todo eso, ahí no hay nada. La naturaleza ahí me impulsa a realizar actos. Por supuesto que por medio de sufrimiento, de estados desagradables, pero estos no los tengo que corregir. Es por medio de que yo me corrijo ahora, dentro de este entorno y sociedad, con el Creador, todas estas cosas que me transmitió anteriormente, también se corregirán. Eso significa que por medio de que el hombre se corrige a sí mismo, también este inerte, vegetal y viviente suben junto con él. ¿Ahora está bien? Acá hay cosas muy no simples que conviene digerirlas bien. ¿Sí, Mushik? Hace tiempo que quería preguntar, cuando nosotros estudiamos, tengo claro que nosotros tenemos que corregirnos en un rango de hablante. Y todo lo demás son cosas, pecados y errores, pero cuando usted lo explica, no sé en qué se encuentra frente a usted. Digamos en una charla, en una clase, nos resulta que el 99% en este caso tendrán que corregirse a sí mismos en rangos de inerte, vegetal y viviente, porque ellos sienten los pecados y errores diariamente con respecto a sus cercanos, a sus hijos, con respecto a animales, con respecto a cualquier cosa, y quieren corregir a ello. ¿Estos tendrán que corregir? Yo hablo de esos, de ellos. Si es este 99% de las personas, estas tendrán que corregirse a sí mismos, por supuesto que tendrán que hacerlo de una forma en que, como ellos sienten en la relación o trato de uno al otro, ellos no sienten de otra forma, no sienten otra cosa. No, nosotros estamos hablando así. Todos los pecados y errores son en relación del hombre al entorno, al inerte, vegetal y viviente, y personas, el hombre con su entorno y hacia la humanidad, tendrá que corregirse, tendrá que llegar a un estado en que todos somos como uno, todos somos integrales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre él y nosotros? Él no corrige su relación con el entorno en el rango de otorgar, realmente para otorgar, sino que, compañero, vamos a unirnos. Nos vamos a sentir bien, ¿no? Tú para mí, yo para ti, todos juntos. Nos vamos a ayudar, nos vamos a ayudar como familia, como una mesa redonda. Vamos a ver, todos vamos a ganar, todos nosotros, no para el Creador ni para nadie. Yo no necesito jalar la luz que reforma, yo no descubro que soy demasiado malo, no, sino que vamos a unirnos. Cierto que somos egoístas, claro, sí, claro, nuestro ego destruye todo, pero vamos a corregirlo lindamente, por fin. ¿Cuánto tenemos que comernos nosotros? Suficiente, basta. Así, de tal forma, simple, popular, de esto se habla. Fuera de esos que tienen el punto en el corazón, que vienen con la fuerza del rompimiento, con un rechimo del rompimiento, fuera de esos, todo lo demás, también errores, también pecados, no importa cómo lo digas, mejor ni siquiera decirles, sino que unirnos, considerarnos, no hay alternativa, así tú te presentas, y nosotros tenemos que simplemente identificarnos, así, sí. Ahora, ¿qué distinto tiene esto con la moral o la psicología, el 99%, todo eso? Tú tienes razón, distinto en eso de que estén conectados con nosotros. Por medio de la moral no corregirán nada, todo caerá. La filosofía, ellos se unirán a nosotros y por medio de nosotros recibirán la luz que reforma. Ellos no entenderán de dónde ni cómo, pero comenzarán a crecer, porque se unirán, entonces juntos trabajaremos. Así Baal HaSulam escribe. Está claro que la moral no puede ayudar, porque no podemos decirle al hombre, sé bueno, porque eso vemos que no trabaja. Sino que cuando solamente yo transmito en conexión, ¿esto traerá la corrección? La corrección es solo proveniente de ti. No de una forma directa, sino que esto sucede porque nosotros estamos conectados. Eso porque tú les transmites el método de la corrección. Ellos necesitarán entender que hay un método de corrección en Israel y se comunicarán con ese Israel. tendrán que recibir una revolución muy grande, muy dura. No pienses que es fácil o que será fácil para todas las naciones del mundo este asunto. Hay una certeza dentro, una voluntad. Y por una parte negativa nos descubrimos y por una parte buena nos descubriremos, pero por lo menos por algo. Sí. ¿Por qué usted dice que es tan difícil? Yo entiendo que Israel es difícil, pero nuestros compañeros en el extranjero, de ellos recibirán. Nuestros compañeros del extranjero somos nosotros. De ellos recibirán, no será problema. Alguien de Israel, de nosotros, eso será un problema. Ah, dice Rav. Sí, puede ser que así. Pero, sí, puede ser que de tal forma. Sí, no sé. Tengo acá un montón de cosas mías, de mí, que no tengo. Yo, a mí me gusta decir sobre qué versículo afirmarme. Ahora, cuando usted da una clase afuera, como usted dio en Afula, no. Ayer le di al grupo de Afula. No sé. Digamos, no, yo llegué allá y había un grupo frente a nosotros, que las preguntas eran así. Digamos, frente a usted hay cientos de personas y usted no sabe. Digamos, hay un interés, gente estudia Kabbalah, gente no, pero usted no sabe, digamos, si hay puntos o no puntos. Usted, si usted le explicaría sobre el rango del hablante que hay que corregir, solamente con la unión de un rango hablante en que hay que unirse. No. Nosotros cuando viajamos en el coche, yo le pregunto a Oren, cuando viajamos a una charla, cuando llegamos al lugar, ¿quién se encuentra acá en la sala? Sí, Shimon, Oren, digan, están sentados juntos, incluso esos. Y entonces, yo de acuerdo a eso voy. Cuando yo fui ayer, preguntamos en el principio, ¿quién de acá es del grupo de Afula? Todos levantaron la mano, la mitad de la sala. Linda, grande el grupo. Espero que hoy día nos están mirando también. Y fuera de eso, habían otros grupos de Nazaret Eli, de Haifa, Yokneam, distintos lugares, sí. El 99% de la sala era por seguro. Nos conocían y... Sí, Shimon. Claro. Bien. Buenamente nos conocían. Y por eso hablé así. Y no lo contrario. Ellos querían, me escribieron que yo tengo que hablar sobre la psicología del mundo, de la sociedad corregida. Ellos querían hablar de Kabbalah, querían escuchar de Kabbalah, palabras de Kabbalah más. Eso es lo que sentí yo. Por eso que aunque yo hablé mucho así, bla, 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 en un principio, pero ellos no quisieron escuchar eso verdaderamente. Todas las preguntas eran totalmente... de la otra parte, sí, del alma, corrección y más. Entonces hay que ir de acuerdo al público. Yo viajo, digamos, a Lita, a Lituania. Conozco, les he dicho charlas en las universidades. Ahora, al parecer, tal vez esta vez también daré alguna charla o algo. Y yo, primero que nada, tengo que saber. Yo voy a preguntar. ¿Sobre qué dar una charla? No, ¿a qué público? El público, por seguro, que es un 99%. ¿Pero sobre qué? Puede ser que ellos quieran escuchar sobre Kabbalah, puede ser que ellos quieran escuchar sobre la crisis y su solución. ¿Entiendes? Con respecto a esto, yo aparezco a veces así, a veces asá. Así yo... Esa es mi posición. Así es como yo vengo. Ese soy yo con respecto a la sala, al mundo. O que aparezco como quien manejo alguna idea, o que yo soy un cabalista, un sabio. Ahora cada vez más y más, por otra parte, con respecto a la crisis y la solución, es como, sí, con un fondo de Kabbalah que yo, digamos, me ocupo de eso, pero también me ocupo, digamos, así me ven. Sí, otra vez, el 99%, al cual explicamos sobre pecados y errores, ¿cómo sentirán que son cosas malas? Por medio de nosotros. ¿Cómo es eso? Ah. Ellos no pueden sin la explicación no entender nada. ¿Tú no entiendes que hoy día comienza Davos? ¿Tú sabes, Avio, te acuerdas? Cuando estuvimos, ¿cómo se llama? Arosa, en Suiza. ¿Cuándo fue? ¿Hace 6 años? 7 años, 7 incluso, claro. le responde a Dios en el 2006. Bueno, bueno, en el 2005 estuvimos en Arosa, Suiza. Es ahí en una montaña, ahí está Arosa, y acá es Davos. Sí, así, dos lugares. Esquí, ¿qué más se puede hacer allí? Se viene a hacer esquí. Ellos llegaban ahí unos cuantos días y pasaron 6 años. Nada cambió. Fuera de que la crisis, pero realmente que están en el mismo estado, se llega, bla, 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 se va a casa, se vuelven a casa. Esos grandes pensadores. ¿Ves tú? Veremos lo que tendremos ahora. El estado los presiona mucho ahora. Yo no sé, ellos no temen que van a tener lo que sucede en Siria y en el Líbano. Puede prenderse, los europeos son más crueles. Nosotros pensamos que ellos son educados y cultos y eso. Ellos pueden salir a la calle y hacer cosas más crueles que cualquiera. Esa bestialidad se encuentra en todos los hombres. No pienso que esto pase así nomás. Sí.
¿No?
Rápido. Rav, la semana pasada vimos que se abrieron a través de todo el mundo el Learning Center. En muchos idiomas, miles de estudiantes en todo el mundo. Y nosotros acá nos rompemos la cabeza todo el tiempo, 99%, 99%. Y de este esfuerzo nos salen miles de personas que vienen a escuchar el 99%. Neto Kabbalah. Se inscriben para aprender Kabbalah. De todas las culturas, idiomas y todas esas cosas. ¿Cuál es la pregunta? Yo solamente pregunto. Si nosotros sacamos una clase de género del 99%, ¿cuánta gente viene? Nosotros decimos, vamos a dar una clase con espíritu de Kabbalah. Todos vienen. Es una pregunta esto. Yo no te entiendo. ¿Qué quieres decir? Yo estaré muy contento de enseñar miles y miles de personas que quieren estudiar Kabbalah. Pero, como no sea, nosotros vemos esos que vienen a estudiar Kabbalah no sienten la crisis. No demasiado. Se sienten mal, se sienten bien, pero tienen una preocupación más sublime que la vida común y corriente que tenemos acá. Una preocupación más grande. Hay un hombre que vive, apenas vive, pero tiene algo en su vida. Tiene un sueño, tiene una meta, o lo contrario, tiene un problema más grande que no encontró, que quiere, que necesita. Entonces le importa tener pan y agua verdaderamente o algo más. No, no tanto le importa. Vive. Es así. Entonces, esos que llegan a estudiar Kabbalah no sienten la crisis como los demás. No la sienten así. Claro que se sienten mal, claro que hay crisis, claro que es difícil, claro que es duro. Pero mira, tengo otro problema. Y es una prueba que él viene a estudiar. No así, el 99%. Estos sienten la crisis por sí mismos. Estos sienten en sus espaldas. Y en realidad, estos tendrán que corregirla. Y todos los demás, esos, ese por ciento, un 1%, ojalá seamos un 1% algún día, que tú los ves en el Learning Center, tendrán que dar servicio al 99% ese. Tendrán que dar servicio, servirles. ¿Para qué están si no? Por eso que me pregunta acá, ¿qué quieres tú? ¿Qué más es posible hacer? Muy bueno que tenemos miles de personas nuevas, interesadas en distintos idiomas, que ahora comienzan a estudiar este nuevo semestre, muy bonito, pero no tenemos que olvidarnos de toda la humanidad, precisamente como nos explica Bala Sulam. Esos son la dirección, esa parte, sí. Continuando, tenemos una pregunta de Israel. El viernes comenzamos una instrucción para decenas de personas que nos darán herramientas para preocuparnos de la cuestión de la Arvut. Sí, no son instructores, sino que ¿qué son? Los llamaremos como líderes, algo así. o maestros, pregunta Rav. La primera parte será bases del mensaje de Arbut, que dejaremos a la persona la posibilidad de poder, digamos, instructores. Okay. La pregunta es si la garantía realmente es el idioma principal con todos, es decir, todos tendremos que pasar un proceso de cómo aprender todo esto. Por seguro que sí. Yo creo que todos nuestros estudiantes, todos nuestros compañeros en todos los lugares, en todo el mundo, en todos los continentes, tendrán que pasar esto. Yo espero que sea traducido, que sea en vivo y en Svivatová o como sea, y tendrán que publicar esto a todos. Por seguro esto tendrá que ser. Salen nuestros compañeros de Wall Street, Sydney y de distintos lugares. A distintos lugares. Yo recibo información de Sudamérica y de Sudáfrica, realmente, de distintos lugares y de Europa. Tienes, ve lo que sucede en Italia o en general. Tendremos que proporcionarles la tendencia correcta y lo más rápido posible. Precisamente nosotros acá no estamos tan urgidos acá nosotros. Por supuesto que todas estas actividades, activaciones tendrán que pasar traducción y proporcionarles a ellos y ponerlos en lugares que todos ven. Y a mí qué me importa, la persona de la calle, si quiere escuchar esto, ¿qué tenemos que ocultar acá? No tengo lo que ocultar. Yo estoy a favor de abrir todo. No se puede más. Si nosotros, si terminamos la época de la ocultación, entonces tenemos prohibido algo, restringir algo exactamente así, exactamente no así. Lo contrario. No tendrás éxito si harás así. Abre todo, a todos. ¿Está bien? Vamos a continuar otro poco. Sí, Gilad. Quisiera preguntar otra cosa, distinta un poco. Hablamos ayer sobre pedir un pedido todo el día y venir con esto a la clase, y ahora nosotros dentro de poco terminamos la clase y todos sabemos si mantuvimos este pedido o no. ¿Cómo salimos? ¿Con qué consejo? ¿Para el próximo día podemos sacar conclusiones o que no hay que mirar atrás? ¿Cómo ustedes piensan hacer estos resúmenes y de acá al nuevo día? ¿Salir cómo? No sé. Yo, tras la clase matinal, me fui a casa, tomé desayuno, digamos, y a veces dormito un poco. Y dormitaba un poco, volví al Rabash, habla de él sí mismo. Íbamos de ahí al parque, a alguna laguna, o íbamos al mar, o a la piscina, o a un sauna. Depende de la oportunidad, depende del tiempo. Y en el camino, yo preguntaba preguntas a Rabash. Escuchaba distintas cosas. Se hablaba del grupo. Y así, más o menos, alrededor de las cosas corrientes, hasta las 12 del mediodía. De las 12 a la 1 volvíamos. Lo devolvía a casa y me iba a trabajar y volvía a las 5 de la tarde. Bueno, y de las 5 de la tarde otra vez yo me encontraba en estudio, en pensamientos, en meditaciones, en todas estas cosas, hasta la noche. Y me iba a dormir a las 9:30, generalmente, porque un cuarto para las 9 terminábamos solamente. A las 9:30 me iba a dormir hasta las 2, un cuarto para las 2. Me levantaba, leía Shamati y venía a estudiar. Entonces, tenía un día bastante, sí, todo el tiempo dentro. Pero hoy tienes medios con los cuales tú puedes estar todo el tiempo dentro. Sí, con un casco, con un audífono en la oreja. Es por eso que no entiendo cuál es el problema, no estar desconectado. También los SMS, todas esas cuestiones que ustedes utilizan. Bueno, y también la comunicación en en la hora del almuerzo. Yo no sé cuál es tanta la preocupación. Si el hombre quiere, puede. Puede estar presionado por medio del grupo. Eso era una cuestión que no existía antes. ¿Sí? La pregunta es distinta. Es otra. ¿Con qué medidas entonces ahora afinamos el pedido que sea más exacto? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a los resultados? ¿De acuerdo a lo que no pudimos intentar? Los resultados pueden ser buenos o malos. De acuerdo a su módulo, ¿sí? El valor absoluto. ¿Hasta cuánto yo me encuentro en un estado? No sé, no puedo decir, que sea muy extremo, para bien o para mal. Puede ser una averiguación para bien o para mal. Puede ser que yo esté dormido, sí, prácticamente no siento. Puede ser que yo me encuentro en alguna tontería, en una sensación de que estoy, en que la mente ni siquiera funciona y yo estoy totalmente borroso. Pero precisamente, junto con esto, yo entiendo que esto pasa sobre mí, algún cambio. Y yo hago esfuerzos, no facilitarme, sino entrar un poco más dentro al entorno, a la sociedad, al estudio, escuchar un poco más para poder apurar el desarrollo. En cualquier caso, esto es lo que ayudará. No hay un estado para el hombre en que se desconecta del estudio, del escuchar, solo si toma para sí mismo un tiempo descrito de antemano en que él quiere pensar. Y no simplemente así. Yo pienso, ¿cuándo tendré que pensar? También va a la Sulam, escribe, que hay estados en que él ni siquiera abre el libro. ¿Te acuerdas? Él escribe que en esos tiempos él se previene, no quiere ni ver los libros. Porque también eso tendrá que estar, también tiene su lugar. Es decir, el hombre tendrá que ver cómo esto nace de sí mismo. Pero apurar el tiempo generalmente eso es. Y si yo escucho correctamente buenas medidas para afinar el pedido, lo principal es no desconectarse. ¿Esa es la única medida? Por lo menos, se quiere más, pero sí, lo principal es no desconectarse. Y no desconectarse yo lo hago para mí con apoyos en el camino. Yo tendré que escribir, yo tengo que trabajar, yo tendré que contar, yo tendré que escuchar, yo tendré que hablar con algo, con alguien, junto con toda mi vida, mi trabajo. Vivo en dos niveles yo, sí. Tenemos dentro de poco un congreso en el desierto y hay preguntas con respecto. No sé si hay quienes. Ustedes preparan, pero si ustedes se preparan ustedes, yo no sé. Si habrá una carencia correcta, entonces será. Si no, tendremos una carencia correcta. Si preparas una linda cena, ya eso no significa que tienes un quienes. Es exactamente la pregunta, cómo nosotros formamos esa carencia para este congreso, para que podamos, no sé. ¿Para qué salen entonces? ¿Les falta algo? ¿O simplemente es un paseo? No sé. Tiene que ser muy serio. Yo les digo, tiene que ser con una presión, una tensión en la sangre. Dmaot en hebreo son lágrimas y proviene de la palabra primitiva sangre. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llegamos a eso? Querido, no te puedo contar otra vez todo el cuento. ¿Encontraste algo tú? Sí, sí. Léeme, veré si es bueno eso a lo que me refería yo. En la carta 7, es por esto que en esta medida en que yo tendré que averiguar qué es lo necesario para mí para cuidarme mucho de observar los libros que se encuentran frente a mí y tras de mí, excelente, exacto eso. Sí. Es decir, hay ustedes sentirán eso también. Hay tiempos en que tú tendrás que estar desconectado del balazo, no robas ni nada. Algún tiempo especial en que allí se averigua el alma como luz circundante ellos y así va saliendo poco a poco como un bebé que sale afuera. Así tú. ese mismo feto que nace. Y eso, ¿qué más tenemos? ¿Qué noticias? Fuera de Davos. Sí, tenemos el grupo virtual. Grupo virtual, se estudia Kabbalah juntos, como todos los días, de hoy a las 8:30. La clase semanal del grupo virtual. Les invitamos a tomar parte y preguntar preguntas en vivo por medio de nuestro forum, forumcap.coil. Con esto terminamos. Buenos días, buenas noches. I'm on the path towards a goal I run, no time for rest. My journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm low on fuel. And I can't see the light, I stop and pray. For the strength to go on, my mind says stop. But my heart is strong, suddenly he is by my side, pushing me. This love I can't explain. All I want is for him to attend. Yashar Ken. It is the only way. Yashar Ken. Let's turn this night into day. Yashar Ken. I'm not turning back. Yashar Ken. Let's use this life to attack. We move on. The rain is coming down, the path is tough. But we hold each other up. It really slows us down, both so tired. He wants to turn around, we pray together. For our strength to grow, covenant.